vamos a continuar con el capítulo 2. Hablamos que la serie se llama Los Hechos de Jesús Resucitado. Y la semana pasada vimos cómo este evento dramático del Pentecostés, esa la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, en una época, decíamos, donde había mucha gente extranjera, muchos peregrinos, mucha gente que iba a la ciudad de Jerusalén a pasar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Y en medio de toda esa multitud vimos cómo Dios estaba cumpliendo su promesa, estaba enviando a su Espíritu Santo. Ahora, la multitud dice, lo que vimos la semana pasada, nos quedamos en el versículo 12, dice que estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, este ruido, ese sonido que atrajo a la multitud, y ver a las diferentes personas, a los diferentes discípulos, cada uno hablando en un idioma que la gente extranjera podía entender, y escuchaba cómo hablaban de las maravillas de Dios, y decíamos que era algo dramático, algo universal. Era Dios que estaba mostrando su poder conforme a lo que había prometido. Y precisamente en el día de hoy vamos a ver la explicación que da Pedro de toda esta situación. Pedro va a explicar lo que está sucediendo, porque vimos que en el verso 13 había personas que se estaban burlando. Había algunos que decían, están borrachos. Lo que pasa es que están borrachos. Y vamos a ver que Pedro toma la palabra, y Pedro lo que hace es que va a explicar lo que está sucediendo, pero lo va a hacer predicando. Va a exponer la palabra de Dios, y Pedro va a hacer referencia a las Escrituras, va a explicar las profecías y va a mostrar quién es Jesús. Así que vamos a ver en estas palabras de Pedro ese testimonio que va a dar de la vida, de la obra, de la muerte, de la resurrección, de la exaltación de Jesús. Va a declarar lo que declaraban todos los apóstoles y los creyentes en la época, que Jesús es el Señor y es el Cristo. Y también va a ser un llamado al arrepentimiento. Y de alguna manera quiero que veas que estos elementos constituyen el Evangelio. Este era el tipo de predicación apostólica, y es lo que vamos a estar viendo a lo largo del libro de los Hechos, y lo hemos visto cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo, que esta era la predicación, familia. Este era el mensaje, este era el testimonio. Para eso Dios los había llamado, para ser testigos de su vida, obra, muerte, resurrección y exaltación. Estoy hablando de Jesús, y para que sea declarado el Señor, el Cristo. Así que vamos a leer a partir del verso 14 y vamos a casi terminar el capítulo 2. Vamos a ir del 14 hasta el 41. Así que acompáñame ahí en tu casa desde el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos crucificándole. al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Quiero que veas que este sermón de Pedro es un gran sermón. Pedro está predicando, y Pedro no está predicándoles de sus propias opiniones. El Espíritu Santo se está manifestando con poder a través de esos idiomas que hablaron, pero ahora vemos que Pedro recibe este poder para explicar, para exponer la palabra de Dios, para mostrar este mensaje del cual Jesús lo llamó a ser testigo junto con el resto de los discípulos. Y lo primero que vemos es cómo Pedro entonces hace la explicación de este fenómeno, qué está pasando en Pentecostés, y lo hace a partir del verso 14 y hasta el verso 21. Explica qué es lo que está sucediendo, y el énfasis de Pedro está en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pedro, lo primero que dice en el verso 14, es que se pone de pie con los 11. Esto me gusta porque no fue Pedro solo el que se levantó y se paró enfrente. Dice que se levantó Pedro y el resto de los apóstoles, acuérdate que ya habían metido a Matías, también se levantan y se ponen enfrente. Y eso es algo significativo, porque en la iglesia somos llamados a hacer ministerio en equipo. Dios nos llama a un cuerpo y Dios nos pone para servirnos unos a otros y para juntos servir también y extender el mensaje de las buenas noticias. Así de que Pedro se pone de pie, los 11 con él, y Pedro levanta la voz y entonces les dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Ahora recuerda que había mucha gente extranjera. Y Pedro le dice: pongan atención todos. Y lo primero que dice Pedro refuta la teoría del versículo 13. Les dice: varones, no están ebrios como ustedes suponen. Estas personas, lo que están viendo no es una borrachera masiva. Lo que están viendo no es que estén tomados. Son apenas las 9 de la mañana. Es apenas, dice, la hora tercera del día. Si tú tienes una NTV, te va a decir que las 9 de la mañana. Dice Pedro: es muy temprano para estar borracho. No es esa la explicación. No es eso lo que está sucediendo. en el verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que hace Pedro es que voltea al Antiguo Testamento y trae la profecía del profeta Joel. Se refiere al capítulo 2. Si tú vas a Joel, capítulo 2, vas a ver que a partir del verso 28 están las palabras que Pedro va a mencionar. Dice el verso 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, entonces lo primero que está diciendo Pedro es que lo que está sucediendo es en realidad el cumplimiento de una promesa. Básicamente, Pentecostés, con este evento dramático, este evento universal, este evento que dividió a los asistentes, está anunciando el cumplimiento de la profecía. Está cumpliéndose lo que el Señor había prometido en el libro de Joel. Y entonces Pedro les dice: no es que estén borrachos, es Dios. Dios está cumpliendo su palabra. Ahora, es interesante porque cuando tú ves cómo Pedro anuncia esta profecía, en el verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, yo quiero que veas que Pedro está situando este evento como el inicio de los últimos días, de tal manera que Pentecostés no solamente significa que Dios ha cumplido su palabra, no solamente es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, sino habla de un inicio, de un tiempo distinto. Y lo que está diciendo es que son los últimos tiempos, son los últimos tiempos. De hecho, cuando vemos la manera en que presenta la profecía Pedro, vamos a ver, al igual que Joel, que en realidad son dos eventos, vamos a decir, que están sobrepuestos. La primera parte nos anuncia, en Pentecostés, nos anuncia una nueva etapa, la posibilidad de que ahora las personas puedan conocer íntimamente a Dios. Cualquier persona puede conocer a Dios de una manera íntima, y no solamente eso, puede hablar, puede anunciar a este Dios, puede profetizar, lo que en el Antiguo Testamento solamente hacían aquellas personas que Dios ungía como profetas. Tú recordarás gente como Elías, hablo de los más notables, Elías o Eliseo, que eran escogidos por Dios, y venía esta unción especial, este equipamiento especial para esta labor como profeta. Pero lo que está diciendo Pedro, que por esta profecía, en esta nueva etapa, el Espíritu Santo viene sobre, dice, sobre toda carne. Dice, sus hijos y sus hijas van a profetizar. Ahora, no es que no está diciendo tus hijos y tus hijas van a empezar a pronosticar. El Cruz Azul va a ser campeón la próxima temporada. Los naranjeros se van a coronar en la Serie del Caribe. No está hablando de profetizar como la mayoría de las personas entiende. Usualmente las personas escuchan la palabra profetizar y se imaginan personas prediciendo el futuro, pronosticando eventos del futuro. Pero la palabra profetizar, en la mayoría de los casos, hace referencia, o literalmente hace referencia, a hablar delante de Dios. No es necesariamente hablar de eventos. Ciertamente hay profecías, lo estamos viendo como la de Joel, que nos hablan de eventos futuros. Pero lo que está hablando, el contexto que está diciendo aquí, es que ahora no necesitas ser profeta para anunciar quién es Dios, para hablar de Dios y de sus planes. Y lo que está diciendo por eso es que en esta nueva etapa, que se ha inaugurado en los últimos tiempos por el poder del Espíritu Santo que está viniendo sobre toda persona y no selectivamente sobre uno u otro temporalmente como en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente puedes conocer a Dios de una manera personal y de una manera más íntima, ahora tú puedes hablar de este Dios y puedes anunciar quién es este Dios. Y es lo que está diciendo. La primera parte tiene que ver con esta nueva manera de relacionarnos. Y lo decíamos la semana pasada, Jesús inauguró el nuevo pacto. Y Dios sigue manteniendo su idea, la idea desde el principio de tener un pueblo apartado para Él. Es bien interesante en la escuela, estoy aprendiendo cosas también nuevas y cosas que me hacen amar más al Señor y que me sorprenden y me llevan a profundizar en el Evangelio. Porque desde el inicio en Génesis tú puedes ver, y hablamos de esto en las pláticas de matrimonios, que Dios puso al hombre y a la mujer como imágenes de Dios. La idea es llenar la tierra con personas que reflejen a Dios. ¿Quién es Dios? Su carácter. Adán y Eva. Pero por causa del pecado, ellos fueron separados de Dios. Sin embargo, Dios ha mantenido esta misma idea. Tomó a un hombre como Abraham. A través de él tomó una nación como Israel. Y siempre ha sido su idea tener un pueblo separado para él. Y sabes, eso no ha cambiado. El día de hoy, tú y yo, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Salvador, todos aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, somos parte de ese pueblo. Y Dios lo que está esperando es que tú y yo seamos ese pueblo especial, separado para Él, y que tú y yo, como dice la palabra, anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que Pedro está diciendo, esto no es borrachera, varones, esto es Dios cumpliendo su palabra, esto es Dios inaugurando una nueva etapa donde todas las personas tienen la oportunidad de conocer a Dios de manera íntima y de disfrutar de su Espíritu Santo en ellos y del privilegio de poder hablar, profetizar a otros acerca de este Dios. De hecho, a lo largo del libro, a medida que avanzamos, vamos a poder ver esto, que eran personas ordinarias, no solamente los apóstoles los que predicaron la palabra. De hecho, aquí en el libro de los Hechos, si vas al capítulo 8, en el versículo 1 se nos habla de cómo comienza la persecución para los creyentes, para los cristianos, después de la muerte de Esteban. Y dice ahí en el verso 1 que Saulo, quien después sería llamado Pablo, consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Dios sacudió el salero y dice que salieron los creyentes de Jerusalén y fueron a Judea, a Samaria, excepto los apóstoles. Fíjate, los apóstoles no eran los que estaban yendo, eran creyentes. Y dice el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, quien después ya sería llamado Pablo, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No era solamente una tarea de los apóstoles. No eran solamente los 12, no eran solamente los 120, eran cristianos ordinarios como tú y como yo, que por donde iban ellos predicaban el Evangelio. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Tú y yo, como parte de su pueblo, tenemos este privilegio de hablar de nuestro Dios y nuestro Salvador, de poder llevar el mismo mensaje. Y ahorita vamos a ver cuál es el mensaje para que no perdamos de vista que como iglesia somos llamados a esto. Así que Pedro le dice, esto es el cumplimiento de la profecía, esto está anunciando que los últimos días han llegado. Ahora, de hecho, no solamente Pedro hace referencia a esto. A lo largo de la Escritura vamos a encontrar que en diversos pasajes se hace mención de lo mismo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10. Si vas a 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, si pones la NTV, te vas a dar cuenta que el término cambia y dice el fin de los tiempos. Estamos hablando de los últimos días. Así que, si tú ves 2 Timoteo 3:1, Pablo le advierte a Timoteo y le dice: debes saber esto, en los últimos días va a haber hombres amadores de sí mismos, y hace advertencia sobre el tipo de conducta que habrá en los últimos días. Ahí está, verso 2, por favor. Dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Otra vez, haciendo referencia que en los últimos días. Así de que cuando pienses los últimos días, no estás pensando en que mañana se acaba el mundo. Con Jesús, la venida del Espíritu Santo se inauguraron los últimos días. ¿Ok? Muy bien, entonces Pentecostés significa profecía cumplida, anuncia los últimos días y nos habla de una etapa donde todos pueden conocerlo de una manera íntima y que tienen este privilegio de anunciar a Jesús, de hablar de Dios también. Ahora, lo que vemos aquí, si regresas al libro de los Hechos, al capítulo 2, es que Pedro, después de que habla en el versículo 18, dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el versículo 19 cambia el evento y él, como profeta, Joel, y Pedro citando a Joel, ellos solamente tienen la perspectiva de la estampa que da Dios. Dios le dice: va a pasar esto, va a venir el Espíritu Santo, van a profetizar. Pero también va a pasar lo siguiente, dice en el verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ok, le dice, los últimos días marcan estos dos eventos, el inicio con la venida del Espíritu Santo, y el final, que va a haber estos eventos que van a marcar la venida o la segunda venida del Señor, el día de la ira. Y así lo manifiesto en el verso 20: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y sabemos que el Señor va a regresar. Ahora, si tú preguntas cuándo va a ser esto, yo te voy a decir: no tengo idea. Porque Jesús dijo que nadie sabe. Así de que cuando veas a un hermano, a una hermana, a un apóstol o a un profeta que dice mañana se va a acabar el mundo, tú no te preocupes, nadie sabe el día y la hora sino el Padre. Jesús lo dijo. Tú y yo somos llamados a estar preparados y hacer nuestra labor. No somos llamados a hacer números y especular sobre fechas, días, horas. Eso no es nuestro trabajo. Sin embargo, quiero que veas la relación, porque comienza hablando de esta nueva forma de relacionarnos íntimamente con Dios, de tener su espíritu, hablar. Nos habla de lo que va a venir previo a este día terrible, pero mira la nota del verso 21: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso es importante este mensaje. Si hoy tenemos la posibilidad de hablar de este mensaje, si nos hemos relacionado con Dios de esta manera, de esta nueva manera, si Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y podemos hablar de este Dios, sabiendo que viene este día terrible, tú y yo tenemos que hablar de este mensaje, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la relación. Tú y yo ahora Y grábatelo bien, si eres parte de la iglesia, tú y yo somos llamados a hablar. A veces las personas decimos, eso a los cristianos nos encanta decir, no, es que mi testimonio habla por mí. Jesús fue el hombre más santo que ha caminado sobre la tierra, fue el hombre perfecto, y Jesús predicó el arrepentimiento. Jesús no dijo, no, pues la gente se va a convertir cuando vea mi vida. No, de hecho lo crucificaron por su vida. Pero Jesús predicó el Evangelio. Y tú y yo somos llamados a predicar. Y quiero que notes algo. Pedro no dijo, pues mira, con estas señales que está haciendo, la gente se va a convertir. Porque lo que transforma la vida de las personas son los milagros. Fuego, lenguas, idiomas, viento, truenos. No, Pedro se levanta y dice, señores, esa es la palabra. Dios lo había dicho. Dios lo está cumpliendo. Por eso tú y yo tenemos que predicar la palabra, el evangelio. No a tus buenas ideas, no mis buenas ideas. No vamos a dar mensajes que hagan sentir bien a la gente. Solamente estamos buscando que la gente conozca quién es Dios. Y para eso fuimos equipados con el Espíritu Santo. No fuimos equipados con el Espíritu Santo para hablar de cómo ser exitoso o cómo vivir bien la vida o cómo disfrutar. No. Somos equipados para hablar de quién es este Jesús. Y es lo que está haciendo Pedro a continuación. A partir del verso 22, Pedro les dice de una manera nada política quién es Jesús. Y él comienza hablando del hombre primero. En el versículo 2 dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Ahora, quiero ver si puedes poner, por favor, este pasaje en la NTV, el verso 22. Porque el enfoque de Pedro es, vean a este hombre que ustedes vieron cómo Dios usó. Vean primero a esta persona. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Ustedes vieron, y es lo que está diciendo Pedro, ustedes vieron a Jesús, ustedes vieron las cosas que Dios hizo a través de Jesús, ustedes vieron las señales, las maravillas, los milagros poderosos, ustedes bien lo saben. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo entre ellos, a través de sus actos, Jesús mostró que Él era poderoso para dar reversa a la maldición que el pecado trajo. ¿A qué me refiero? A que Jesús levantó muertos, que es la consecuencia del pecado. Tú y yo morimos por causa del pecado. Desde Génesis, en Romanos 5, se nos repite la historia. Sabemos que la caída trajo degradación. En Romanos 8, Pablo enfatiza el punto y lo vemos finalmente en Apocalipsis. Jesús levantando un muerto estaba dando reversa, estaba mostrando el poder que él tenía para deshacer la maldición. Cuando Jesús calmaba las tormentas, cuando Jesús sanaba a los enfermos, lo que estaba mostrando es que él tenía el poder para dar marcha atrás a la maldición que trajo degradación, dolor, sufrimiento por causa del pecado a la creación. Y Pedro le está diciendo, ustedes vieron a este hombre, pero vieron cómo Dios, por medio de él, hizo todas estas señales y estos prodigios. Y lo que les va a decir es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y en el verso 23 les dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole. Por favor, ponlo en NTV. Quiero que veas esta parte. El plan de Dios dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. con la ayuda de gentiles sin ley, está hablando de los romanos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ahora, quiero que veas dos cosas. Lo que está diciendo primero Pedro es, Dios lo planeó. Dios lo planeó. Dios tenía un plan predeterminado y se cumplió tal como Dios lo había planeado. Está hablando de la soberanía de Dios. Está diciendo, este Jesús que ustedes despreciaron, este Jesús que ustedes rechazaron porque murió en la cruz, porque según ustedes, el Mesías siempre gana. Este Jesús murió porque Dios lo planeó. Eso es lo que está diciendo. Dios sabía lo que iba a suceder. Él tenía este conocimiento anticipado, pero no solamente sabía, Dios lo planeó. Dios lo había predeterminado. Y lo que quiero que veas, lo vimos en Apocalipsis, es que Dios no es un Dios reactivo. Dios no está esperando a que tú y yo tomemos decisiones para entonces decir, ah, yo voy a hacer esto porque tú decidiste esto. Ah, tú estás haciendo esto, ah, entonces yo voy a hacer esto por acá. No, Dios mueve los eventos y las situaciones. Dios está en control de todas las cosas. Él está en control de la historia. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él es no solamente omnisciente, es omnipotente. Todo lo sabe, pero todo lo puede. Y Pedro dice, a este Jesús, porque Dios tenía el conocimiento previo de las cosas y porque Él lo predeterminó, porque Él lo planeó, ustedes los mataron. ¿Y sabes qué me encanta? Pedro no dice, ¿saben qué? No se asusten. Dios lo mató. Dios planeó todo. Ustedes también. No. Pedro, de una manera nada política, les dice, Dios lo planeó, Dios sabía, pero ustedes lo mataron. Ustedes son responsables. Y ese es el balance que tú y yo necesitamos entender cada vez que vamos a las Escrituras. Tú y yo no vamos a defender una doctrina por tradición, no vamos a defender una postura porque alguien dijo que así era. Tú y yo tenemos que ir y ver qué es lo que la Biblia dice. Y cuando tú ves este pasaje, si lo puedes poner otra vez, por favor, en pantalla dice, Dios sabía y su plan se llevó a cabo, pero con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Así es de que Pedro dice, este Mesías que ustedes rechazaron murió porque Él puso su vida, porque Dios lo planeó así. No es porque fuera débil, no es porque fuera un impostor, no es porque no tuviera el poder para bajar de la cruz como la gente le gritaba, es porque Él actuó conforme al plan del Padre. Pero ¿saben qué? No solamente muestra que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, muestra que tú y yo somos responsables ante Dios por nuestros actos. Ellos decidieron por su propia cuenta matarlo y clavarlo en la cruz. No fue porque Dios los incitó a ello, fue porque ellos decidieron hacerlo. Y lo que está haciendo Pedro nos está poniendo la perspectiva divina. Yo lo planeé, dice Dios, yo sabía que iba a suceder y así se predeterminó. Pero a nivel humano, ustedes son responsables porque ustedes escogieron hacerlo. Y eso sucede también en la salvación. La Biblia nos habla en Romanos 8:28 que Dios, si vamos para allá, Romanos 8:28, y algunos solamente se estacionan aquí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si te fijas, Pablo aquí nos muestra la perspectiva divina. Dios es soberano. Pero ahora regrésate, por favor, no, más bien, avanza tantito en el libro de Romanos, pero vete al capítulo 10. Después de que Pablo ha dicho todo esto en el capítulo 8, en el capítulo 10, ahora pone la perspectiva de la responsabilidad humana. Dice allí, en el capítulo 10, en el versículo 8, ¿mas qué dice? ¿Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Es más, así, déjalo ahí en la NTV, dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Te fijas? En Romanos 8:28 dijo que Dios te llama, Dios te justifica, que Dios te conoció de antemano, y dos capítulos después te dice, ah, pero tú tienes que confesarlo con tu boca, tú tienes que creer. ¿Quién tiene razón? ¿El capítulo 8 o el capítulo 10? Los dos. Dios es soberano y la salvación es una iniciativa divina, pero tú y yo somos responsables ante Dios de nuestra respuesta. Lo mismo sucede aquí. Y esas son dos verdades que parecen una contradicción, pero no lo son. Dios es soberano y desde la perspectiva divina, Él planeó y llevó a cabo su plan soberanamente, pero desde la perspectiva humana, fueron inicuos gentiles romanos que fueron incitados, usados por los judíos para matar al Señor. De tal manera que Pedro le dice, ustedes son culpables, ustedes son responsables porque ustedes mataron a Jesús. Ahora, si todavía tienes dudas, quiero que vayas al libro de los Hechos, al capítulo 4. Y ve al versículo 22, por favor, porque aquí enfatiza nuevamente esta verdad. Dale al verso 24. Están orando a los discípulos. Y si los puedes poner en NTV, por favor. Dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, oh Señor soberano. Fíjate, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Verso siguiente, está hablando del Salmo 2. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Verso 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Mira el verso 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Así que, hermanos, a Dios no se le escapa una. Dios está en control, Dios es soberano, y Pedro les dice, ustedes han menospreciado al hombre que murió en la cruz porque lo vieron débil. Lo que quiero que sepan es que él era el Cristo obedeciendo y sujetándose al plan de Dios. Por eso murió en la cruz, por ustedes, no porque fuera débil. Y entonces, él sigue no solamente hablando de la muerte de Jesús, sino que en el verso 24, él enfatiza ahora la resurrección. Y dice en el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El plan de Dios consideraba también este evento maravilloso, la resurrección. Si lo pones en NTV, por favor. Dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús nunca pecó. Jesús es santo y siempre ha sido santo, así de que la muerte no pudo retenerlo. Y dice a partir del verso 25, nuevamente Pedro lo que hace es que toma a David, de hecho es el Salmo 16, y comienza a explicar por medio del Salmo 16 cómo es que Jesús tenía que cumplir la profecía. Ahora quiero que veas algo. Pedro estaba predicando expositivamente. Pedro tomaba la palabra de Dios y le daba el sentido y le explicaba. No tomaba un versículo fuera de contexto y lo usaba para apoyar su idea. Él está hablando del mensaje del Evangelio y está apoyándose en las profecías. Y él dice en el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Es el Salmo 16, verso 8 a 11. Y mira lo que dice el versículo 29. Este Salmo lo escribió David, y por eso les dice, varones, en el verso 29, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ustedes lo saben, pueden ir al panteón y ahí van a encontrar la tumba del rey David. Sabemos, varones, dice que él murió. No puede estar hablando de sí mismo en el verso, en el Salmo 16, porque él está en la tumba. Pero, dice el verso 30, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para sentarse en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Te fijas lo que está haciendo Pedro? Es decir, mira, en realidad el Salmo 16, aunque David lo escribió en ciertas circunstancias personales, el Salmo en realidad apuntaban al futuro, apuntaban a Jesús, al Mesías. Es la única manera en que Dios cumpla la promesa de darle a un hijo del linaje de David, un hijo que se siente en un trono por la eternidad. ¿De dónde está sacando eso Pedro? De otro salmo, el Salmo 89, si lo pones ahí por favor, Salmo 89, verso 3. Salmo 89, 3 y 4, verso 3 y 4. Dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, mira el verso 4, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por las generaciones. Ahora sabemos que hace siglos que David murió y no hay un rey aquí, pero Jesús sigue reinando y cuando regrese va a ser evidente que Jesús, el hijo de David, es el rey y será el rey por la eternidad. Así de que Pedro nuevamente toma la escritura y les explica a los judíos, David murió, pero él vio a su hijo, vio a Jesús que iba a ser resucitado. Y no solamente resucitado, dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Te acuerdas? Ese fue el llamado que Jesús les dijo, van a ser testigos. ¿Testigos de qué? Decíamos de su vida, obra, muerte, resurrección y exaltación. Y aquí están Pedro y los 11 diciendo, nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó. Así que, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Así que la noticia es esta. La noticia es que el Pentecostés anuncia la exaltación de Jesús. Jesús no solamente murió en la cruz, no solamente fue sepultado, no solamente resucitó, sino que ahora fue exaltado. Y este es el mensaje que vas a ver en el libro de los Hechos continuamente: la resurrección, la exaltación de Jesús. Y es Él. ¿Se acuerdan en Juan 14 cuando le dice: les conviene que me vaya, porque si yo me voy, el Padre va a mandar la promesa del Espíritu Santo? Y es lo que está diciendo aquí: Dios cumplió la promesa. Verso 33 dice: la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramado y ha ocasionado esto que ustedes ven y oyen. Y nuevamente Pedro apunta a un salmo, Salmo 110, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, verso 1, está diciendo: ¿sabes qué? David no ha sido exaltado, pero Jesús sí. Jesús es el que vio al cielo. Jesús lo citó, de hecho. Jesús lo cita en Lucas 20, 41 y 44. Les pide a los fariseos que le expliquen a quién está hablándole David. Porque dice que si el Señor dijo a mi Señor, ¿cómo David le puede decir Señor a su hijo? ¿De quién está hablando? Y Jesús sabía que el Salmo 110 hablaba de él. Y Pedro ahora dice: David no subió al cielo, pero Jesús sí. Él es el Señor del que habla el Salmo, y Él es el Señor que está por encima de todos sus enemigos. Todos sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies. La exaltación del Mesías era parte del plan, y es lo que Pedro les está diciendo. No solamente Dios permitió que muriera, sino que resucitara y que fuera exaltado a la diestra de Dios. Ahora mira el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la confesión apostólica. Este es el mensaje. Cristo Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Es el ungido. Y mira lo que sucede en el versículo 37. Ahora, no pierdo de vista algo. Ya habían visto las lenguas como de fuego, habían oído los diferentes idiomas, escuchado el trueno, se habían despeinado con el viento, habían visto todo esto. Pero es hasta que Pedro predica la palabra que entonces ellos, en el verso 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y no puedo dejar de enfatizar esto, porque es la predicación de la palabra, familia. Necesitamos seguir predicando la palabra, porque este es el mensaje, porque esta es la encomienda. Porque si regresas a Romanos, al capítulo 10, quiero que veas en el versículo 14, ponlo en la NTV, por favor, cómo Pablo nuevamente hace énfasis en esta responsabilidad que tenemos como iglesia y como creyentes. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? No dice, a menos que alguien viva de una manera que dé testimonio. Y no me malentiendan, el testimonio es importante, pero el mensaje se tiene que hablar. Dale el verso 15, por favor. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Verso 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Verso 17. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el ver el buen testimonio de personas, por ver que eres muy recto, por ver que vives muy bien. No, por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Familia, Pedro lo sabía y Pedro habló el mensaje y Pedro le dijo: ustedes lo mataron y Él es el Señor y el Cristo. Y me encanta porque los judíos ni siquiera se esperaron a que dijeran: levanta la mano si quieres una relación con Jesús. No, dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Y mira lo que les dice Pedro, el mensaje. Les dice en el verso 38, dos cosas: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Son dos imperativos: arrepiéntanse. Y este es el mensaje con el que empezó Juan el Bautista en el desierto. Es el mensaje de Jesús al iniciar su ministerio. Y es el mensaje de los apóstoles cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Y sabes qué? Es el mensaje de la iglesia el día de hoy. El mensaje del Evangelio, la buena noticia, comienza cuando tú y yo entendemos que somos pecadores. Y la gente tiene que saberlo. Si tú le dices a la persona: ven a Cristo nada más porque Él te ama, está bien, puedo ir. Pero Pedro no les dijo: varones, ustedes están bien, nada más, Dios los ama, acérquense porque los ama mucho. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ese mensaje tú y yo tenemos que darlo. ¿Qué sucede? Dos imperativos: arrepiéntanse y bautícense. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? No. Pero no hay un cristiano que niegue el bautismo. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar cristianos que decían: no, es que ¿para qué me bautizo? No. No necesitas bautizarte para ser salvo, pero no hay razón alguna para no bautizarte si eres salvo. Y era la señal visible, manifiesta, de tu identificación con Cristo y con su iglesia. Y Pedro les dice: son estos dos imperativos y hay dos bendiciones. Les dice allí en el versículo 38: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tú te arrepientes y te bautizas y eres perdonado y tienes el regalo del Espíritu Santo. Son las dos bendiciones de los dos imperativos. Arrepiéntate, bautízate, eres perdonado, tienes el don del Espíritu Santo. Y les dice Pedro, verso 39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Otra vez, aquí está la perspectiva divina: Dios llama a los hombres, pero los hombres tenemos que responder, somos responsables de nuestra respuesta. Pedro no entendía bien todavía lo que estaba pasando. Él no sabía todavía que esto incluía a los gentiles. Aquí él dice: es para todos los que están lejos, es para todos los que el Señor llame. Y después lo vas a ver que se sorprende: ah, de manera que también los gentiles es el Espíritu Santo. Todavía no captaba, pero él está dando el mensaje correcto. Y sabemos que este es el poder del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado a la vida de las personas. Es lo que Jesús había dicho, que Él iba a traer convicción de pecado, de juicio. Y vemos aquí cuál es la respuesta. Mira cuando le dice en el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba, les daba testimonio y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. No les dice: vive tu mejor vida hoy, ven para que vivas en abundancia solamente. No, no, no. Sean salvos de esta perversa generación. Ahora, no quiero que pienses que me gustan los mensajes tétricos o asustar a la gente. Lo que pasa, estoy enfatizando una realidad: muchas veces tenemos miedo de predicar el mensaje del Evangelio, o muchas personas sinceramente están equivocadas y dan un mensaje que no es el Evangelio. El Evangelio incluye estos dos imperativos. El Evangelio incluye estas partes que hablamos ahorita: vida, obra de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, su exaltación, esta declaración de que Jesucristo es el Señor y el llamado al arrepentimiento. Si no te doy toda esta historia, no te estoy dando el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta? Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, fíjate bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble. Primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convierten. Pedro, el que negó al Señor 3 veces. Pedro, el regazón. Pero este es Pedro, el regazón, lleno del Espíritu Santo. Y tú y yo, el día de hoy, regazón como somos, podemos salir y hablar la palabra, el mensaje del Evangelio, con la seguridad de que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero hermano, hermana, habla la palabra. Predica el Evangelio. No tus propias ideas, no tus consejos, no tus experiencias. La palabra, la buena noticia, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pedro, en un sermón, explicó lo que estaba sucediendo. Dios confirmando sus promesas, Dios anunciando el inicio de los últimos tiempos, Dios anunciando esta nueva relación íntima y de privilegio donde podemos hablar de este Dios porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía. Y ese mensaje apunta a una persona, a un hombre que caminó, que Dios confirmó por medio de señales, de maravillas, de milagros, que murió conforme al plan de Dios, no porque fuera débil, no porque no tuviera el poder, sino porque él se sujetó, se humilló a sí mismo, como dice Pablo en Filipenses 2, pero Dios lo resucitó, lo exaltó al lugar de honor, a la diestra de Dios. Y ahora sabemos que él es el Señor, el Mesías. Pentecostés anuncia todo eso. Más allá del evento extraordinario, apunta a la persona de Jesús. Y en última instancia, el centro del cristianismo es Cristo. El centro de tu vida y mi vida tiene que ser Cristo. Él es aquel al que toda la Escritura apunta. Y Él es aquel al que tu vida y mi vida tienen que apuntar. Tú y yo tenemos que señalar a Jesús. ¿Ok? ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque es a través de Él, por medio de Él, que tú nos instruyes, tú nos enseñas. Señor, no buscamos sabiduría humana. Es inútil en los asuntos espirituales. Pero, Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y que en Cristo tenemos la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Señor, como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, llévanos a ser estas imágenes, estas personas que reflejen tu carácter. Señor, que podamos manifestar que somos tu pueblo, un pueblo escogido, separado para ti. Y te pedimos que tú avives, Señor, tu obra en nosotros, aviva nuestro corazón, avívanos, Señor, para poder seguirte con pasión, para poder amarte sobre todas las cosas y para poder ser testigos de este mensaje, que nuestra vida apunte a la persona de Jesús, que podamos decir al mundo que hay un Señor, un ungido, que es Jesucristo, el único que es verdad, camino y vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti. Amén.